Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Les saludo como siempre, gracias por la sintonía. Bueno, la tertulia la vamos a iniciar con una crónica que recogemos del diario digital 14 y medio titulada, aquí voy, baile de precios en las bodegas cubanas. Sí, muy buena la crónica, ¿eh?
Y yo le agregaría, y las colas también, ¿sabes? Bueno.
Además, ¿en qué retos enfrentaría Joe Biden para formular una política hacia Cuba? Es la pregunta que presentamos ahora y después analizamos en dos artículos que también traemos a la tertulia. Sí, y hablando de Cuba, Amnistía Internacional denuncia que el movimiento San Isidro en la isla sufre aterradora vigilancia.
Qué bien, porque esta organización cuando saca estas denuncias son leídas en el mundo entero y el mundo entero se entera. Bueno, por lo menos los medios de prensa, etcétera. Así que bueno, con estas noticias vamos hoy a discutirlas acá en Tertulia con Dimas Castellanos, periodista independiente, sociólogo, se encuentra en La Habana, y Reinaldo Escobar, periodista independiente también, es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Con ellos, a Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Dimas Castellanos, saludos. ¿Cómo estás?
Saludos. Un abrazo para ustedes, como siempre, especialmente para los oyentes del programa. Y una cosa súper especial para mi amigo Reinaldo.
Qué bien, Reinaldo. Bueno, pues ahí está el saludo. También nosotros nos unimos a ese reconocimiento especial, Reinaldo.
Bueno, pues bien, aunque siempre se le olvida mencionar entre los títulos de Dima que es teólogo, yo siempre lo recuerdo. Un abrazo para todo el mundo.
Bueno, bueno, está bien. Dima es un... Mira cómo se ríe Dima. Vamos a las informaciones.
Bueno, las bodegas del mercado racionado se han convertido por estos días en kioscos de información. Cada cliente que llega pregunta a los empleados sobre los precios a partir de enero y desliza su opinión. Este martes, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, ha intentado disipar las dudas y confirmado el alza de los productos que se venden por la libreta. Díaz, que acudió a la mesa redonda junto a nuevamente Marino Murillo, el zar de las reformas, expuso que el objetivo de todos los cambios que se producirán a partir de enero en los precios del comercio están guiados por el principio de subsidiar a las personas necesitadas y no a productos, así como lo escuchó.
Sí, sí.
En este sentido, hay varios colectivos que verán blindados los precios de algunos alimentos o medicamentos. Es el caso de los niños, para quienes se mantiene el precio de la compota, la leche, la carne, el picadillo y el pollo. También enfocado en los menores, la canastilla y el uniforme escolar seguirán subsidiados, así como el calzado profiláctico ortopédico que se comercializa a partir de recetas médicas. La merienda escolar seguirá siendo gratuita para los estudiantes. En cambio, la pagarán los profesores, a quienes sí se les incluye el precio en el cálculo de la canasta básica. También quienes tienen una dieta por prescripción médica seguirán accediendo a la leche y la carne a precio subvencionado, así como las embarazadas, los niños con problemas nutricionales, que tendrán un módulo gratuito. Y hay muchas cosas más en este en esta crónica titulada Baile de Precios en las Bodegas Cubanas.
Cuando yo leía el artículo, y voy a hacer esta, voy a disgregarme, ya le paso a Dimas y a Reinaldo. Cuando yo leía el artículo decía, caballero, como han cambiado las cosas en Cuba, antes las bodegas era el lugar de los chismes, muchas veces el contrabando también, la bolsa negra por abajo. Ahora la gente llega a la bodega y dice, chico, ¿a cómo va a estar ese producto el primero de enero? Y en lo segundo, el primero de enero, usted y yo siempre estudiamos que era el triunfo de la revolución. Ahora es el año de el día de la unificación monetaria.
Y es el caso del pollo, también se está hablando. Sí, el pollo, muy importante en la mesa del cubano, creo que ha sustituido ya la carne de cerdo, ¿eh?
El pollo es la preocupación de los cubanos.
Uno de los productos más deseados por los cubanos y cuya adquisición se ha convertido en un deporte de competición en la isla. Así dice el artículo, salchicha, refresco, siropes, galletas de sal, la mayonesa, la pasta alimenticia y el aderezo se mantienen. Y se incrementan, por otra parte, los precios de la tarifa del programa de ahorro energético, la luz eléctrica, que eso está dando mucho de qué hablar.
Hoy voy a comenzar por Reinaldo Escobar. Este es un artículo que publica 14 y medio, por eso quiero comenzar con él. Adelante, Reinaldo.
Bueno, mira, discúlpame el ruido que tengo aquí, sí, porque que estoy en una cola en la calle.
En una cola, precisamente.
Sí, no es broma, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, mira, yo quería anotar una cosa, y es la siguiente. En todos estos cálculos que se han hecho sobre lo que tiene que gastar la gente en proporción con el salario que recibe o con esas cosas, nadie ha dicho si en esa canasta, si en esos costos previstos, está el barbero, la manicuri, el plomero que tengo que llamar a mi casa para que me arregle un problema, la antena del televisor que se me rompió, la foto que me tengo que hacer para un trámite, el regalo que le tengo que hacer al maestro, que decía el maestro. Eso no está en ningún lugar y son gastos que se hacen todos los días o todos los meses por parte de los cubanos. Así que vamos a ver a cómo tocamos, porque tendrán que tener en consideración gastos que tienen las personas normales, que no son gastos excesivos ni son gastos de lucro, sino que son gastos de la normalidad, que ellos no han incluido, porque es como que si eso no, eso es para otra gente. Usted lo único que tiene que hacer es comprar el arroz, los frijoles de la bodega, pagar la luz y el agua y dos o tres boberías más. Pero esas otras cosas que hacen de la vida una vida normal, eso no está incluido.
Escuchábamos nosotros, tanto José Luis y yo, estábamos viendo esta reunión de la Asamblea Nacional en Cuba, y estaba el primer ministro Manuel Marrero, estaba hablando de las cosas que hay que controlar, y lo dijo así, que hay que controlar en Cuba, con respecto a los precios, y hablaba de una pizza que se vendía, creo que era a 30 pesos, a 20 pesos.
No, a 30 y ahora 120.
Y ahora 120. La pizza se vendía a 30 pesos, ahora de buenas a primeras se está vendiendo a 120. Pero habría que preguntarle al pizzero cuánto le ha subido a él todo lo que necesita para hacer esa pizza. Y si lo subió porque quiso subirlo o le subió porque a él también le subió. Eso por un lado. Por otro lado, ya he estado leyendo, por ejemplo, para ir al teatro, y eso viene muy bien con lo que acaba de decir Reinaldo, el barbero, el plomero, los servicios normales, que usted quizás no lo hace todos los días, pero en algún momento lo va a hacer. Bueno, pues si usted quiere ir al teatro, ya está publicado que el Gran Teatro de La Habana, si usted quiere ir a ver allí el ballet, pues va a tener que pagar 150 pesos por la entrada. Y usted va a decir, no voy a ir al teatro. Bueno, hay gente que le gusta ir al teatro. Y entonces, bueno, pues le va a subir el teatro también, y le va a subir el cine, y le van a subir todo esto que estaba diciendo Reinaldo. Es decir, esto no es solamente, no vamos a pensar solamente en lo que va a costar la carne puerco y esas cosas. La vida es mucho más que comer. Claro, principalmente comer, pero es mucho más que comer, y todo va a subir de una manera desproporcionada, que yo creo que no va a tener nada que ver la proporción del aumento del costo de vida en sentido general con los salarios que va a devengar un cubano, un mortal cubano. Así que
Marrero además dio receta, sí, amplió un poco más lo que se puede hacer con el pollo. Dijo que recordó a los cubanos sopa de pollo, arroz con pollo, picadillo de pollo.
No habló.
El problema es que no dijo dónde está el pollo.
No, ni habló de pata de pollo, que creo que debía haber dicho qué hacer con las patas del pollo.
Muy bien. Dimas. Dimas.
Sí, bueno, primero quería, quizás ustedes no lo entendieron, porque Reinaldo empezó diciendo que estaba en una cola y lo aclaró. Sí, estoy en una cola. Uh-huh. Él lo que quería decir es que, o sea, él estaba en Cuba, porque es que Cuba es una cola. Lo otro es yo creo que aquí hay que señalar de todas maneras que los subsidios, que es uno de los problemas que se quieren eliminar ahora, constituyen una deformación del sistema, una deformación que se introdujo para el control de la población, o sea, para que papá Estado desempeñara su papel. Salarios bajos e irresponsabilidad. Y el salario bajo, pues me permite a mí entonces subsidiarte el resto de las cosas, y yo soy bueno, como si el Estado produjera algo que no salga de las propias manos de los productores, de los trabajadores. Eso es lo primero, que se trata de una deformación del sistema que entonces ha caminado tanto ahora que es muy difícil corregirlo sin un cambio estructural. O diría que es imposible corregirlo sin un cambio estructural. Y el otro problema que viene con eso es que esa deformación implicó la libreta de razonamiento, que es un mecanismo que se emplea en cualquier parte del mundo en los momentos de tragedias, por conflictos sociales, guerra, epidemias, etcétera, o fenómenos naturales, pero que puede durar 2, 3, 4, 5, 6 años al máximo, en dependencia del fenómeno. Lo que no se había visto nunca en la historia de la humanidad es una libreta de razonamiento eterna, que incluso en un momento donde el propio gobierno se plantea hacer algunos cambios, tiene que plantear su conservación porque tiene que normar, poder distribuir de una forma equitativa más o menos lo poquito que se produce y que cada vez es menos. Creo que esas dos cosas pues le dan una ilustración a lo que está ocurriendo. Respecto al costo de la vida, por ejemplo, yo soy un jubilado. A mí me corresponde por la jubilación, por las condiciones en que me jubilé, de muchos años que estuve sin trabajar después que me expulsaron, es la más baja, de 280 pesos mensuales. Ahora me lo suben a más de 1,000. Pero esos 1,000 están calculados para la canasta básica. O sea que yo voy a tener derecho de ahora hasta que me muera a comer más o menos todos los días lo que me dan en la canasta, que es insuficiente, pero con eso yo voy a ir tirando sin aspirar a comprarme un par de zapatos más, espero que lo que tenga me duren, hacer un viaje, mucho menos mantener los dos gastos que yo tengo aquí que me consumen más de lo que yo recibo por la jubilación. Esto es, realmente es una tragedia para un sector grandísimo que es más del 20% de la población cubana y que tiende aumentar, y eso es irresistible, sencillamente. Y lo demás son los mismos problemas que tratar de mantener los precios, como se planteó en la televisión. Pero no se pueden mantener los precios si no hay producción. O sea, va a haber una inflación tremenda y el que tenga algo lo va a vender al precio más caro que pueda, porque no hay producción, y eso lo genera la insuficiencia del sistema. O sea que a las cosas que hay que tirarle, que son al tema de la producción, cómo aumentar la producción y no hay forma de aumentarla sin liberarla, pues seguimos en lo mismo. Y lo que viene es un empeoramiento, no en el mes este que van a disimular con algunas cosas que han acumulado para dar la impresión de que hay algo, sino a partir de febrero, marzo, el empeoramiento aquí va a ser horrible.
Solamente quiero decir algo. Dimas hablaba de la libreta y la deformación, que es la libreta de racionamiento. En el mundo normal, usted ayuda, subsidia a los pobres, a los que no les alcanza el dinero. Usted no subsidia todo un producto. La libreta subsidió todo un producto. Ahora el gobierno se da cuenta que no puede mantener ese subsidio a los alimentos de la libreta y les quita ese subsidio a los alimentos. Entonces ya los alimentos o los artículos de primera necesidad se van a los precios normales. Pero no hay proyectos a través de la seguridad social para subsidiar y ayudar a los que no les alcanza el dinero. Esa es la gran diferencia entre el subsidio a los artículos o el subsidio al necesitado.
Las noticias como son.
Bueno, en un amplio artículo publicado en las últimas horas en Starbucks News, el ex canciller mexicano Jorge Castañeda escribe sobre los retos que enfrentará el nuevo presidente Joe Biden para formular una política hacia Cuba. Según Castañeda, presuntamente Biden deseará una embajada estadounidense con personal completo en La Habana, sin restricciones de viaje o remesas y el resurgimiento de las visitas de cruceros y conexiones aéreas a la isla. También impulsará inversión y comercio dentro de los límites del embargo, el que no será levantado por la administración Biden, opina Castañeda. Pero Joe Biden descubrirá que el gobierno cubano no hace concesiones ante asuntos de derechos humanos, democracia y reforma económica, dice Castañeda. Recuerda que en una entrevista reciente, el exsecretario de Estado John Kerry, hablando en nombre de Biden, confesó que el proceso de Cuba en materia de derechos humanos y reforma económica desde 2015 ha sido decepcionante. De hecho, las condiciones de los derechos humanos se han deteriorado y el número de detenidos políticos ha aumentado, acota Castañeda. Intentar normalizar las relaciones con Cuba sería políticamente arriesgado, afirma y recuerda que la aceptación de Biden por los cubanoamericanos fue pobre. Pero, por otro lado, Los investigadores William Leogrande y Peter Kornbrühl publicaron en el periódico Sun Sentinel que el nuevo presidente Biden debe retomar la política de normalización, pero sin exigir concesiones específicas de La Habana. El enfoque de la reciprocidad es una receta para el fracaso. Como ejemplo, Leogrande y Kornbrühl afirman que los republicanos exigirán que Biden intente poner fin a los lazos de Cuba con Venezuela como condición previa para quitar las políticas punitivas del presidente Trump. Pero eso sería un error, dicen los autores. Estiman que Biden debe resistir un enfoque incremental del compromiso con Cuba, adoptar una política de compromiso completo con La Habana.
Ahí está. Esas opiniones controvertidas, ¿eh?
Muy buenas que están.
Sí, señor. Adelante, Reinaldo.
Bueno, ahí ahora hay un hombre aquí vendiendo bocaditos de helado, así que
qué no bien. Digo,
es otra persona. Esto, mira, esta es la vieja discusión, del obamismo, ¿no? Y de los fracasos del obamismo, porque en definitiva todo lo que se está planteando es retomar aquella política de acercamiento. Cuando el señor exsecretario de Estado dice que los resultados fueron decepcionantes, bueno, y eso siempre me recuerda a una vieja enseñanza que dice que toda frustración es hija de un exceso de expectativas. Y está claro, se decepcionaron los que creyeron que el gobierno cubano iba a hacer concesiones en los derechos humanos. Pero el que cree eso es muy ignorante. Por no decir, por hacer más suave, es inocente, ¿no? Y esa inocencia puede llevar a fracasos muy grandes, ¿no? El gobierno cubano se plantea de manera permanente que no hace concesiones bajo presión. Pero lo cierto es que cuando no hay presión, tampoco hace concesiones. Es decir, porque no tiene la voluntad, la vocación de mejorar el asunto de los derechos humanos. Como no tiene vocación ni tiene voluntad de cambiar su política hacia Venezuela, porque en ello le va la vida. Es decir, todo lo que Cuba le ha obtenido de Venezuela es algo que lo ha obtenido justamente porque apoya ese gobierno, porque reconoce a Maduro como el líder indiscutible del socialismo venezolano y no puede echarse atrás. Se puede echar atrás, pero para echarse atrás tendría que tener un respaldo de quién le va a dar lo que Venezuela le da, porque este es un gobierno que no produce, un país que no produce y que está en dependencia de que alguien desde afuera le suministre algún tipo de petróleo, de material, de dinero, de ventaja. Y en la medida en que Maduro esté perdiendo poder, pues en esa medida se devalúa también la necesidad que tiene el gobierno cubano de depender de él y de apoyarlo. Yo no creo realmente que Maduro va a caer, no creo que la situación en Venezuela va a cambiar porque el gobierno cubano le quite el apoyo. Yo creo que si hay un cambio es porque los venezolanos van a hacer lo que tienen que hacer para hacer los cambios. Y entonces, en ese momento Cuba se va a quedar sin esa carta, como una vez se quedó sin la carta de estar en la presencia en África, y como una vez se quedó sin la carta de las relaciones con la Unión Soviética, que fueron condiciones que una vez se pusieron para mejorar las relaciones con Cuba, que Cuba no mandara gente a la guerrilla, que no apoyara los movimientos de África, que no tuviera esa relación con la Unión Soviética. Y el gobierno cubano dijo que no, que esas cosas eran irrenunciables. Esas cartas se perdieron, no se pudieron jugar y nunca se pudieron usar por parte de Cuba ni de Estados Unidos. Así que estamos en la misma. Y los que pagan los platos rotos somos nosotros los que vivimos en Cuba.
No cabe la menor duda. Contigo, Dimas Castellanos.
Sí, bueno, yo creo que el gobierno de Biden va a enfrentar lo siguiente. Primero, que no debe cogerlo de sorpresa, no lo va a coger porque es que Biden fue el vice de Obama y conoce perfectamente lo que hizo el gobierno de Cuba con las oportunidades que le brindó la administración Obama. Eso es lo primero. Lo segundo es que Biden asume la presidencia en un proceso electoral donde votó una gran cantidad de la población norteamericana, pero muy controvertido, al punto que en la mayoría de los estados la ventaja es de 48 a 52, 49 a 51, 50 a 50 casi, o sea que prácticamente se puede decir o técnicamente que la mitad del electorado votó en contra de Biden. Por lo tanto, él no va a entrar a administrar en unas condiciones cómodas porque no arrasó en las elecciones. bastante apretada. Y de ahí que tiene que medir cada paso que da, en el caso de Cuba, por la comunidad cubana que tiene ahí adentro y las contradicciones, los problemas que se le pueden empezar a presentar inmediatamente. Lo otro es que el gobierno cubano no ha cambiado en nada la materia de los derechos humanos. Y eso pone a Biden en una situación muy incómoda. No solamente que se mantiene igual, sino que hay un empeoramiento constante. Lo que ha ocurrido con el movimiento San Isidro, que ha trascendido las fronteras de Cuba y está en el mundo entero, es de conocimiento de la administración que va a asumir el poder en Estados Unidos, y no puede obviarlo, no puede pasar por encima de eso. Tiene que plantarse en el respeto a los derechos humanos en Cuba, porque le costaría muy caro, con todos los problemas que tiene el que enfrentar en el mundo, le costaría muy caro ceder ante una situación tan difícil como la que el gobierno cubano ha impuesto aquí a la oposición, a los activistas, a todos los defensores de la libertad de expresión, a los artistas, etcétera.
Hace 63 años, ahora el primero de enero, ¿no?, que se produjo el llamado triunfo de la revolución, y muchos se siguen preguntando, ¿cuál es la política de Estados Unidos hacia Cuba? Y la respuesta es muy sencilla, depende del gobierno de turno en la Casa Blanca, el demócrata o el republicano.
Las noticias como son.
Dimas hablaba del movimiento San Isidro, también Amnistía Internacional lo ha hecho y dice que sus aliados, así como periodistas independientes, padecen aterradores niveles de vigilancia por parte del Estado cubano. Es la denuncia que recogemos y traemos acá a la tertulia. Mientras miembros del movimiento San Isidro, este grupo de artistas, miembros de la academia y otros intelectuales alternativos, atrajo la atención mundial al protagonizar una protesta poco habitual frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre, así como periodistas independientes que cubrían su historia, siguen sometidos a aterradores niveles de vigilancia. Además, continuó el organismo, ¿no?, en este caso, podrían ser detenidos por la policía y funcionarios de la seguridad del Estado si salen de su domicilio, lo que equivale a un arresto domiciliario.
Sí, señor. Contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, este es un tema llover sobre mojado, ¿no?
Claro.
Es decir, hasta tanto no haya una declaración formal del gobierno cubano que hay que cumplir con la ley, y la ley dice que una persona no puede ser sometida a una restricción de movimiento si no tiene una condena de un tribunal, y si esa condena del tribunal no se ha hecho porque la persona fue debidamente procesado, donde tuvo un abogado que lo defendió, donde el otro mostró pruebas. Es decir, solamente bajo esa circunstancia a una persona se le puede despojar de un derecho que está en la Constitución de la República, que es el derecho a moverse libremente y el derecho a salir del país. Todas esas personas que están reguladas han sido reguladas por una disposición administrativa, amparado en un artículo de la ley migratoria, donde dice que las personas que son sujetos de ser por la seguridad nacional o por interés público, no se les da la salida del país. Pero es que eso es despojar a una persona de un derecho constitucional, y no se puede hacer eso si no es por un tribunal. Eso, la Constitución actual describe al país como un Estado de Derecho socialista. Bueno, socialista no es muy que digamos, y Estado de Derecho tampoco, ¿no? Entonces, o se cambia la Constitución y se dice esto es un Estado totalitario donde hacemos lo que nos da la gana, o empiezan a cumplirse esas cosas, o se viene la contradicción que estamos ahora. Entonces, hay gente, ustedes saben que siempre hay un motivo para tener esperanzas. Y hay gente que tiene esperanza que en abril, en el octavo congreso del partido, cuando Raúl Castro entregue el poder y vengan gente nueva, bueno, no hay que quitar esas esperanzas que las tenga. Pero ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Es decir, estuvo esperando lo que iba a pasar en el tercer congreso, se quedó esperando el cuarto y el quinto, ¿no? Y siempre hay una espera más. La gente dice, no, cuando Fidel Castro no esté, ya Fidel Castro ya nadie se acuerda cuando estuvo. Y las cosas siguen igual o peor. Así que realmente es desesperanzador. Y lo único que hay que hacer es seguir al tanto de lo que está pasando en Cuba. Dentro de Cuba están pasando cosas que antes no pasaban. Y el gobierno cubano tiene la opción de enfrentarlo con violencia o escuchar a los que quieren cambiar. De todas partes le llegan voces al gobierno de que hay que cambiar. De todas partes le llegan voces pidiéndole y exigiéndole que tiene que abrir la economía a la productividad, que tiene que soltar la fuerza productiva, que tiene que democratizar el país. todo el mundo sabe, es como estar en un coro gritando y en el medio un sordo con los ojos tapados. Así que, no sé, vamos a ver.
Vamos a ver, no tenemos tiempo para más, desafortunadamente, Dimas. Yo sé que te has quedado engatillado. Dimas Castellanos, gracias, gracias, Reinaldo Escobar. Una pausa, regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hoy vamos a abordar varios temas relacionados con la realidad cubana. Sexto aniversario del deshielo entre Cuba y Estados Unidos, llegada a la Casa Blanca de Joe Biden y la pregunta que muchos se hacen, ¿cuál será su política hacia Cuba? Aumento de la represión y del descontento popular en Cuba, agudización de la crisis económica y el desorden que ha provocado la llamada tarea de ordenamiento.
Así es, más que ordenamiento, lo que ha desordenado la vida de muchos cubanos y la incertidumbre de lo que será el 2021. Nos acompaña alguien a quien hemos invitado con mucho gusto para tratar estos temas porque tiene opiniones muy firmes, muy fuertes, para muchos controvertidas, pero son opiniones. Y me refiero a Antonio González Rodiles, director de Estado de SATS. Antonio, gracias por acompañarnos. Bienvenido a las noticias como son.
Muchas gracias por la invitación y por la introducción también.
Muy bien. Bueno, comencemos precisamente por esto último que leía, la tarea de ordenamiento. ¿Qué te parece?
Bueno, como todo lo que hacen en Cuba desde hace mucho tiempo, otro nuevo Frankenstein o una nueva parte del gran Frankenstein, venían anunciándola, realmente parecía que iba quizás a tener un poquitico de más coherencia, pero no, vuelven a lanzar otros de esos inventos que realmente ha generado una gran preocupación en las personas y por otra parte, cuando uno lo analiza en su generalidad, bueno, hay muchísimos puntos que no tienen explicación.
Yo hablaba de la incertidumbre. He leído crónicas, he leído artículos que la gente lo que hace es comenta en la calle, bueno, ¿y a cuánto va a subir el precio de tal producto? Bueno, ¿y cuando llegue el primero de enero a partir del 2021, cuánto va a valer este producto y cuánto me va a costar la vida y cuánto me va a costar entrar al teatro? Y cuánto, o sea, es una incertidumbre de todos los cubanos que yo creo que es, no sé, pero me parece que es acumulativo porque ya los cubanos vienen con muchas incertidumbres, no saben cuál es el futuro. Este COVID-19 ha trastornado toda la vida de los cubanos y yo creo que esto es un poco eso que dije, acumulativo en cuanto al descontento, Antonio.
Sí, sí, Amado, por supuesto, y como te decía, hay muchísimos puntos que se quedan colgados, sobre todo porque las supuestas políticas que ellos arman quieren abarcar tanto que terminan creando un desorden. Y en este mismo caso te puedo poner, por ejemplo, el tipo de cambio. Uh-huh. Ese cambio de 1 a 20, a 24 no tiene el más mínimo sentido. Y lo que estamos viendo en servicios como la electricidad, los precios se van a disparar tremendamente. Y hay sectores que evidentemente ya se dieron cuenta, pero cuando lo empiecen a vivir será más cruda la realidad, como el sector de cuentapropismo, donde el propio servicio de electricidad se les va a disparar tremendamente. O sea, tengamos en cuenta que al aumentar en 5 veces aproximadamente la tarifa eléctrica, sobre todo para paladares o casas de renta, que se suponía que eran de los sectores un poquitico más, que podían sacar algo más de ganancia, bueno, ellos van a sentir un golpe terrible porque ese cambio implica que tendrán que pagar 5 veces más. Y la entrada en este mismo momento de muchos de esos negocios está por el piso. O sea, que realmente yo creo que no sé qué pretenderá el régimen, pero por ese ritmo va a ahogar al sector cuentapropista.
Me quedo contigo en este tema del sector del cuentapropismo porque ha sido la salida para muchos cubanos. Y cuando digo la salida, o trabajan en un negocio privado o tienen su negocito privado para ir más o menos escapando, como se dice en Cuba. Pero la llegada de la tarjeta magnética y el excesivo control del gobierno sobre el dólar estadounidense, la divisa en sentido general, pero hay que hablar del dólar estadounidense. Ese excesivo control es algo que se sale de lo común, donde usted no puede circular un dólar dentro de Cuba. Todo tiene que ser pagado a través de una tarjeta magnética. Esa tarjeta magnética, por supuesto, en las tiendas moneda libre, en las MLC, moneda libre convertible, del gobierno. Pero a nivel de sector privado es en peso cubano. Pero cuando este sector privado va a comprar sus insumos, va a ser en dólares. Y entonces ahí se establece el ahogo prácticamente de una persona que quiere mantener un negocio.
No, y no hay forma después de comprar dólares.
Esa es la otra.
Es el punto acá fundamental. Ellos han aclarado que supuestamente el cambio es 1.24, pero no se va a permitir regresar a tus dólares. Entonces, claramente esto es una carretera en una sola dirección donde los cuentapropistas, en todo caso, irían acumulando ese peso cubano que evidentemente se va devaluando cada vez más. Incluso está ahora mismo lo que ha ocurrido con los médicos que les depositaban sus salarios al interior de la isla en CUC y ahora se enteran de que no tienen forma de adquirir los dólares o moneda dura. Le han dado la oportunidad de comprar unos certificados de depósito, pero tiene la condición de que si usted remueve un solo CUC o peso de esos certificados de depósito, ya pierde la oportunidad en el futuro, porque lo han aclarado, de obtener sus dólares. O sea que definitivamente hay un cierre total relacionado con la moneda dura que cualquier sector de la sociedad cubana que tuviera un poquitico de más ingreso, bueno, se lo está sintiendo porque el peso cubano ahora mismo, el valor real del peso cubano en el mercado negro, pues se desconoce hasta que después ellos, o sea, se vaya dictando en la práctica cuál es su poder adquisitivo, porque todas las tiendas de CUC anteriormente y ahora serán en peso cubano están totalmente desabastecidas.
Uh-huh. Antonio, tú vives en La Habana y constantemente están, y lo vemos en La Habana y en el resto del país, la cola, la escasez, por supuesto los precios, ¿no? Una situación sumamente desesperante para todos los cubanos. Así se despide 2020, así van a recibir los cubanos el 2021. Se habla de que son las sanciones, las medidas que impuso el presidente Donald Trump, que tienen, pienso yo, sin duda una influencia directa bastante en toda esta situación. Pero más que todo, la cuestión de que los bancos extranjeros pues han dejado de prestarle dinero a los miembros de la dictadura. ¿No se vislumbra una mejoría? Te pregunto, ¿eh?
No se vislumbra. Y por otra parte, yo añadiría, José Luis, que un elemento vital para la subsistencia del cubano es el mercado negro, la economía informal. Y el régimen aprovechó todo lo relacionado con el coronavirus y los cortes o los cierres de las ciudades para irle arriba, detectar, bueno, aunque ellos ya tenían esa información, no lo hacían porque no deseaban, pero aprovechar este contexto para irle arriba a comerciantes, a personas que están moviéndose en este mercado negro, alimentos de todo tipo de productos y bienes, y arrasar con ellos. O sea, que estamos entrando a este proceso donde el régimen ha desarticulado parte de esa economía informal y que permitía al cubano subsistir. Definitivamente, ellos están tratando de llevar cualquier movimiento económico al terreno de lo estatal, pero sabemos que lo estatal es totalmente ineficiente y totalmente corrupto. Entonces, como que se ha entrado en un callejón sin salida.
El descontento es un tema que yo quiero tratar contigo. Frente al Ministerio de Cultura, el 27 de noviembre, vimos, a raíz, por supuesto, de la represión que cometió el gobierno cubano contra el movimiento San Isidro, la huelga de hambre, en la forma en que trató a los huelguistas, etcétera, y la petición de que tenían los huelguistas de más libertad de expresión, etcétera, eso fue quizás moviendo a un sector de la cultura cubana no comprometidos ni con la disidencia, con nada, pero que sí querían más libertades, más una expresión más de, digamos, movimiento, mejor movimiento, que se les permitiera más creación, más libertad, su creación, etcétera, a que se fueran de manera espontánea frente al Ministerio de Cultura a pedirle allí una reunión al ministro para decirle todo lo que tenían por dentro. En mi opinión, esto es inédito. Nunca se había visto esto, al no ser las crisis del gobierno cubano por cuestiones de salida del país, que la gente exigía, quería irse del país. Pero tratar de resolver los problemas internos míos con un ministro, esto para mí fue inédito. Y esto lo que demuestra es que hay descontento, que hay gente que quiere decir, sobre todo jóvenes, que quieren decir, que quieren más libertad. Este descontento, ¿a ti te llamó la atención? ¿A qué nivel está? ¿Pudiera ir creciendo con todo esto que hemos estado hablando al principio del programa?
Mira, Amado, yo realmente creo que hay distintas lecturas de lo que ocurrió. El tema de que las personas se pudieran organizar y reunir ahí, creo que tiene que ver directamente con las redes sociales y la capacidad de comunicación. Que ha sido algo inédito donde la gente ha mostrado su descontento, yo creo que no. Yo creo que incluso hay imágenes de cuando después del 5 de agosto en Maleconazo, las balsas saliendo del país con realmente manifestaciones tumultuarias de personas escoltando a un grupo que se iba en balsa en Centro Habana, en distintas, y hablo de cientos de personas escoltando balsas, ¿no? O sea, yo creo que realmente lo inédito acá es cómo el uso de las redes sociales permitió en un momento determinado conglomerar un grupo de personas. El régimen hizo uso de su astucia para terminar con esa situación que se dio, y por otra parte, lo otro que yo he visto es que definitivamente, y lo hemos comentado en otros programas, la labor que nos toca hacer a nosotros opositores para en algún momento enrumbar ese tipo de descontento, bueno, está visiblemente afectada y golpeada ahora mismo. Lamentablemente, la oposición no está en su mejor momento, y ese descontento social muchas veces las personas, por las mismas campañas del régimen, como tú decías, buscan distanciarse, pero si no tienes una experiencia, si no tienes el conocimiento también de cómo lidiar con las estrategias del régimen, terminas disuelto, y es lo que le pasó a todos esos que un poco espontáneamente, inocentemente después creyeron que teniendo algún tipo de contacto con el Ministerio de Cultura iban a resolver algo, y lo que hicieron fue sencillamente engañarlos, ¿no?
Se trata de un descontento social, pudiéramos decir antes, bastante disimulado, que interrumpió en ese momento en ese sector de la sociedad.
Mira, José Luis, tampoco está tan disimulado. Uno habla en la calle, en cualquier esquina, y todo el mundo está diciendo esto es un desastre, esto no va a ningún lugar. Pocas veces te encuentras a individuos que salgan, como dicen ellos, en defensa de la revolución, o que eso es hoy en Cuba el pan nuestro. Lo que está ocurriendo es que no se está teniendo la capacidad de capitalizar ese descontento y de enrumbarlo. Eso es lo que tenemos, pero el régimen sabe muy bien que todos los días en cobras, en expresiones en la calle, en todas partes, el cubano está harto de un sistema que es completamente inoperante, y ahora mismo toda esta sacar a las calles las boinas negras, las brigadas especiales, tienen que ver con la clásica labor de amedrentar a la población, de que impere el terror y decirle, les pasamos por arriba y no pasa nada. Y eso evidentemente lo está haciendo porque están leyendo que hay ese descontento. Yo difiero también algunas veces de las personas que dicen que el régimen está muerto de miedo y todo lo demás. Mientras nosotros no tengamos la capacidad de aglomerar en un lugar miles de personas y hacer una protesta, el régimen todavía no va a tener miedo, porque lo hemos visto incluso en países como Bielorrusia o Venezuela, que se logra ciertas marchas, ciertas protestas, pero si no se dan todas X condiciones y capacidad de arrinconar al sistema, ellos no se mueven mucho más.
Claro, perdóname, sí. Amado, tú decías, y yo pues quería nuevamente reiterar, la pregunta te la estoy diciendo antes, bastante disimulado, antes, porque hemos visto, como tú dices, ¿no?, un poco del despertar. Pero en consecuencia con lo que respondía, ¿quién debe capitalizar esa situación, Antonio, y por qué no es posible? ¿Por qué no se hace posible?
Mira, hay un viejo refrán que dice zapatero a su zapato. No es posible creer que un grupo de jóvenes puedan en algún momento lidiar con un Estado totalitario o con sus voceros y llevarlos y arrinconarlos, obligarlos a que tomen cierto, haya cierto tipo de maniobras o transformaciones, ¿no? Como se le quiera llamar, políticas. Eso es muy difícil. Para eso tiene que existir una oposición bien articulada, que sepa qué quiere, que tenga una experiencia, que sepa conducirse a los medios internacionales. O sea, todo esto es necesario, y lamentablemente estamos llegando a este momento de crisis social con una oposición en sus peores momentos. Y ustedes saben perfectamente bien que esa ha sido una de mis quejas, de que en los últimos años se dejó de apoyar muchísimo a la oposición interna, a darle el apoyo político y en todos los sentidos, y lamentablemente el régimen, aprovechando esa situación, bueno, pues fue obligando a activistas, incluso a personas que tenían liderazgo también en la oposición, y la fue vaciando. Y ese es el escenario que tenemos ahora, una sociedad bien molesta, frustrada, pero no hay una oposición con la capacidad de llegar, o un canal de comunicación, de llegar a miles o millones de cubanos y capitalizar esa situación.
Quiero pasar a otro tema. El tema este del descontento y de la sociedad me apasiona, y quisiera estar hablando contigo y discrepando en otros temas, ¿no? Yo sí creo que la diferencia, lo voy a decir por arriba, la diferencia entre el maleconazo y lo que pasó es que en el maleconazo la gente defendía a los que se iban del país. Aquí la gente fue a dirimir sus problemas y sus peticiones con el Ministerio de Cultura, o sea, al interior de Cuba y no hacia el exterior de Cuba. Me parece que eso marca una diferencia importante. Pero si me lo permites, quiero pasar al tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos, porque lo abordaste al final de tu respuesta cuando dijiste que la oposición en los últimos años no ha sido atendida como tiene que ser atendida y apoyada como tiene que ser apoyada. Ahora viene una administración de Joe Biden, ya se está especulando lo han dicho algunas de las figuras alrededor de John Biden y su campaña, que la política hacia Cuba va a regresar de alguna manera a parecerse un poco a la época de Obama. Yo no creo que nunca nada sea igual a otra cosa. Pero bueno, pero es lo que se ha dicho. ¿Qué te parece, Antonio? ¿Tiene que haber un medio? Ahora hay sanciones, después se quitarán sanciones. Yo no sé cómo producir, y es la pregunta que te hago, una ayuda a la sociedad civil, una ayuda al emprendimiento dentro de Cuba para que la gente se desarrolle y al mismo tiempo mantener sanciones contra el gobierno cubano.
Yo traigo, perdóname, antes de escuchar a Antonio, yo busqué, porque lo guardé, la entrevista que le hizo el 27 de octubre la agencia española EFE a Kamala Harris, uh-huh, precisamente sobre la política de Trump hacia Cuba y qué pasaría si ellos llegaran a la Casa Blanca. Y lo comparto, es muy sencillo. Aseguró ella en esta entrevista que ella y su compañero de fórmula, Joe Biden, derogarán las restricciones que Donald Trump ha impuesto sobre la isla, aunque el fin del embargo o el bloqueo no ocurrirá pronto. Nosotros, dijo ella, daremos marcha atrás en las políticas fallidas de Trump, y como hizo anteriormente como vicepresidente, Biden también exigirá la liberación de los presos políticos, hará de los derechos humanos una pieza central en la relación diplomática. Y también habló de los cubanos que lanzó la administración republicana al lado allá de la frontera en ese llamado quédate en México, en fin, las embajadas cerradas, no otorgamiento de visa. Es larga la entrevista, pero he querido traer esto que es muy, muy puntual, y ahora sí te escuchamos, Antonio.
No, yo quiero preguntarle a Rodiles puntualmente. Vamos a suponer que John Biden llame a Rodiles y le diga cómo tiene que ser la política hacia Cuba.
Mira, el decir que vas a quitarle todas las sanciones, que vas a abrirle las puertas, y le vas a pedir la liberación de los presos políticos, eso es como una carta a los Reyes Magos, ¿no? Estos individuos ya lo han mostrado, que solamente ceden bajo presión. Ahora mismo, ellos han tenido que empezar a hacer ciertas maniobras que la tienen que hacer porque están quebrados y están quebrando. Entonces, a mí me resultaría realmente incomprensible que la administración, una posible administración de Biden, no aproveche el estado o el escenario que le está entregando la administración de Trump para, a partir de eso, con la visión de ellos, entrar en un proceso de negociación con el régimen y decirle, te puedo liberar o aflojar esto o aquello, pero tú me tienes que dar tal y tal otra cosa a cambio. Ese fue el problema con la con la administración de Obama, que no le pedían nada al régimen y al final jamás, bueno, Raúl Castro usaba la frase esa de no vamos a ceder ni un milímetro. O sea, eso era más que elocuente, ¿no? Entonces yo creo que lo principal que tendría que hacer la administración Biden si quiere tener otro tipo de aproximación al régimen, bueno, por lo menos sería aprovechar el estado actual de la de las relaciones que existen, la presión, y a partir de eso pedir a cambio. Eso mínimamente, incluso desde la lógica de aquella de Obama que decía que quería el empoderamiento del pueblo cubano y los cuentapropistas y demás, mira, a estas alturas todavía los cuentapropistas no tienen ni siquiera personalidad jurídica, no tienen permisos de importación y exportación. O sea, no hay un mercado mayorista. O sea, de las cosas básicas que aparecieron en aquella hoja de ruta que entregaron el día 17 de diciembre por parte de la administración Obama, que nos dieron a nosotros en cuando aquella sección de intereses de los Estados Unidos, aquella hoja de ruta no se cumplió nada por parte del régimen cubano.
¿Cómo valoras la política que ha mantenido en estos 4 años la administración Trump?
Yo creo que el tema de sanciones ha ido teniendo efecto, y eso es evidente, pero lo que hemos hablado en otras ocasiones, esto tiene que ser una pinza que tiene que tener como dos partes. Las sanciones están, pero tenía que haber ocurrido un apoyo a la oposición interna que no ocurrió. Y lo que vimos fue cómo el régimen le fue ganando el espacio que habíamos ganado. Recordemos, por ejemplo, en el mismo caso de nosotros, estado de SAT.
Claro.
Nosotros logramos hacer eventos casi todas las semanas donde habían 100 personas, en algún momento más de 200 o 300 personas que participamos en debates, posiciones, muestras de cine. O sea, ese era espacio que le estamos arrebatando al régimen. Y resultó que lo fuimos perdiendo en algún momento ya con la administración Obama, pero lo perdimos completamente con la actual administración, donde no hubo el apoyo que debió existir.
Entonces, vamos a tomar lo mejor de Obama lo que tú puedas considerar que fue lo mejor de Obama y que debiera ser lo mejor de esta administración actual de Donald Trump, que en definitiva entonces hacer una unión de las dos cosas y ver cómo se puede lograr algo mejor en Cuba. ¿Cuáles serían algunos aspectos? Por ejemplo, el hecho de que la embajada mantenga el personal reducido y prácticamente ahí no se den visas, no se dan nada, al no ser casos muy especiales. ¿Eso es positivo? ¿Es positivo que se reduzcan las remesas? ¿Es positivo que no haya intercambio cultural o que no haya tantas salidas académicas, quizás donde puedan participar muchos miembros de la sociedad civil? ¿Qué es lo que debiera retornarse, Antonio?
Mira, es que yo veo en la política de Obama muchas intenciones y poco aterrizada muchas veces. Todo esto cuando se hablaba del intercambio cultural, al final terminaron usándolo los oficialistas. Cuando se hablaba del cuentapropismo, sí, quizás hubo un poco de más movimiento, pero la mayoría se fue a mano de los militares. O sea, el tema, en todo caso, de la política de Obama, yo creo que la llamada o la proclamada intención de empoderar a la gente en abstracto sí está bien, pero en la práctica no lo lograron para nada, empoderaron al régimen. Entonces sí me parece que hay que pensar bien en el escenario actual, en el terreno que tenemos allá, cómo buscar el empoderamiento de la gente frente al régimen, un régimen totalitario que tiene todos los mecanismos para ir torciendo esa idea original a su favor. Y en el caso de las sanciones y la política de Trump, bueno, yo creo que definitivamente hay que aprender que si no se apoya a la oposición interna y la oposición interna no crece, puede incluso existir una situación tremendamente difícil para el régimen, pero eso no va a llevar a un cambio.
Antonio, ¿en los últimos años hubo sí o no una reducción de la oposición y menos activismo?
Sí, por supuesto que sí, muchísimo. De hecho, ya desde al final de la administración Obama y el principio de Trump, ya se vio al régimen trabajando muy fuerte para que los activistas salieran por terceros países. Recordemos incluso que hay denuncias de algunos de ellos que decían que lo montaron casi a la fuerza en los aviones y se iban. O sea, eso fue un trabajo sistemático. Se fueron vaciando los grupos en La Habana. Por ejemplo, existían muchos grupos activistas en distintos municipios, en La Lisa, en Marianao, en San Miguel, en Lawton, y todo eso terminó desapareciendo. Y al final eso se refleja en muchísima menos reclamo y confrontación por parte de la sociedad civil o la oposición contra el régimen. Hoy en día, cuando se dice que se invita a una marcha o alguna protesta, los arrestos no exceden de 15, 20 personas, cuando más. Y hay que recordar, por ejemplo, que cuando todos marchamos, se mantuvo un ritmo de todas las semanas, todos los domingos, incluso empezaban los arrestos desde antes, habían más de 150 a 200 arrestos todas las semanas.
La pregunta es, y creo que no tenemos tiempo, ¿cómo lograr lo que se tenía cuando Estado de SATS podía hacer esas muestras de cine o esas actividades, esos conversatorios? ¿Cómo poder regresar a esa época, Antonio?
Bueno, yo creo que el foco tiene que estar al interior de la isla. Hay que poner los reflectores en los activistas, la sociedad civil que está de adentro, apoyarla políticamente y con recursos y medios para realizar su trabajo. Y sobre todo una tarea de difusión tremenda frente a todo el ataque mediático que está haciendo el régimen, que en este momento es brutal.
Uh-huh. Muy bien, Antonio González Rodiles, muchísimas gracias. Feliz Navidad y feliz año.
Sí, señor. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Un placer.
Cosas buenas. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta compartir con usted. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Cómo evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido? Ay, ay, ay. Qué tema tan profundo y tan interesante, ¿verdad? El cerebro es un órgano que, al igual que el resto de nuestro cuerpo, envejece con el paso de los años. Si todos deseamos mantenernos más jóvenes, no es solo porque nos disgusten las arrugas, sino también para evitar las múltiples enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Las previsiones indican que en el año 2050, un 25% de la población europea tendrá más de 65 años y el número de personas con más de 80 años se va a triplicar. ¿Pero existe una fuente de la juventud para nuestro cerebro? Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Aunque posiblemente nada nos haga retroceder en el tiempo, podemos intentar envejecer de manera saludable y reducir el efecto que tiene el paso de los años. En muchas ocasiones nosotros ni siquiera nos hacemos la pregunta básica y original, que sería la forma genuina de entender qué es el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento podría definirse como el conjunto de los cambios que ocurren con la edad y provocan una disminución de todas nuestras capacidades fisiológicas, la parte motora y la parte cognitiva que tiene que ver con el cerebro. Por ejemplo, el primario es gradual e inevitable y se produce a lo largo de nuestra vida. O sea, esa parte que va produciéndose el envejecimiento, eso es algo que va de forma gradual. Y la parte secundaria o prematura viene desencadenado por el padecimiento de ciertas enfermedades o el abuso de sustancias y se puede prevenir. O sea, hay un envejecimiento que es básicamente inevitable, que se produce por cumplir años, gracias a Dios. Y eso es lo que le llamamos el envejecimiento primario. Y hay un envejecimiento que es secundario y muchas personas que lo veo que envejecen de forma prematura, pero esto está dado, por ejemplo, por abuso de ciertas sustancias como las bebidas alcohólicas, las drogas, aquellas personas que fuman desde muy pequeñitos. Hay personas que fuman desde que tienen 11, 12 y 13 años y tienen 70 años y siguen fumando. Obviamente, todos estos son factores de envejecimiento. Ahora bien, la edad cronológica, la que tiene el certificado nuestro de nacimiento, indica el tiempo que ha transcurrido desde nuestro nacimiento. Sin embargo, existe también la edad fisiológica, que depende de la condición de nuestro organismo y puede ser menor que la edad real cronológica nuestra, si nos cuidamos, por supuesto, o puede ser mayor si tenemos los hábitos que anteriormente he mencionado, que es lo que produce la aceleración del envejecimiento.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde.